Nosotros tenemos una red de comunicación y de trabajo entre los equipos directivos de los 20 institutos que integran la red de educación superior a nivel provincial, ¿no? Uh-huh. Que tienen sede en las principales ciudades y en muchas localidades con anexos. O sea, es una red bastante amplia en todo el territorio provincial de presencia y de oferta de educación superior. Y justo hace poco habíamos tenido una reunión presencial que fue acá en el lago Futaleufken, de 3 días, convocada por el Ministerio. Y en función de eso veníamos como masticando la preocupación respecto a la situación de la educación superior a nivel nacional. Y bueno, en estos días, la agenda la ocupa sobre todo el sistema universitario, ¿no? Uh-huh. Y la crisis financiera que está sufriendo.
Sí. Y Carlos, siempre se habla como de la universidad, como a gran escala, ¿no? La educación que vendría a ser el nivel superior de los superiores. En cuanto a los niveles, al nivel superior aquí en la provincia, ¿cómo es el tema de el financiamiento? En algún momento entiendo que, por ejemplo, ha habido muchos conflictos con respecto a la designación de quién esté a cargo de a nivel superior aquí en la provincia. ¿Cómo está actualmente esto?
No, eso ahora está bastante, por lo menos hay una, la dirección,
responsable.
La dirección uh-huh. está cubierto uh-huh. por el ministerio, hay una actividad, hay un equipo técnico que no cubre todas las líneas de trabajo, pero sí hay una presencia y hay una comunicación. Eso en este momento está, y quien está a cargo es docente, ¿no? Uh-huh. Si es jubilado, por supuesto que es un cargo político y responde a los lineamientos políticos de la actual gestión, pero
pero es idóneo al cargo que ocupa.
Sí, uh-huh. sí, sí.
Bien.
Sí, pero eso, había también, Carlos, en algún momento alguna dudas respecto de la oferta académica que iban a tener los institutos, ¿no?
Claro, ¿qué tal? Buen día.
Buen día.
Eso fue bastante crítico, ni bien asumió la gestión, que puso en revisión todo lo que había sido aprobado en el mes de octubre del año pasado y había salido a difusión, y ustedes fueron de los que más lo difundieron. Pero en el transcurso del mes de enero y febrero se fue aprobando casi toda la oferta. En el caso del 809, autorizaron todo, confirmaron todo lo que había estado autorizado previamente. En el caso 804 hubo una sola carrera que no autorizaron, 818, que es el de artística, tuvo todas las aprobaciones, y 815, que es el técnico, estoy nombrando los institutos de acá de Esquel, ¿no? Uh-huh. También tuvo la aprobación de todo lo, la confirmación de todo lo autorizado. Uh-huh. O sea que en ese sentido, por lo menos en lo que se conoce como la formación inicial, o sea, la formación de base de la formación docente. Nosotros después tenemos toda una tarea que tiene que ver con lo que se llama formación continua, que es para aquellos que, para la continuidad formativa de aquellos que ya están recibidos, titulados. Eso no fue confirmado, no fue autorizado, y quedó, todavía lo seguimos peleando, porque había habido ahí varias ofertas de lo que se llaman postítulos,
sí,
que nos parecían interesantes, y sobre todo, teniendo en cuenta, habitualmente la formación de los docentes estaba muy a cargo del Instituto Nacional de Formación Docente, lo que es el INFOD.
Claro, mira, justo estaba guardándome la pregunta para compartir.
Esperen que cierro la... Vos sí, seguí hablando, sí, sí. Yo cierro, dale, la puerta del aula donde estoy, porque
sí,
tiene una escuela.
Bien, bien, porque queríamos...
Trabajando.
Yo quería como hacer hincapié justamente que no es solamente el tema de la defensa de la educación en la universidad, en una que continúe una universidad pública y gratuita, sino que también los institutos de nivel superior que pertenecen al INFOD, al Instituto Nacional de Formación Docente, docente, y también aquellas carreras, aquellos institutos que pertenecen al INET, que son los técnicos,
claro.
También hay una cuestión de desfinanciamiento y de vaciamiento de esas áreas.
Claro. Nosotros en realidad dependemos de la provincia, uh-huh. ¿no? Tanto los institutos técnicos como los de formación docente dependemos de la del Ministerio de Educación de la provincia.
Sí.
Ese sistema es así. Por eso el sistema de educación superior tiene dos patas, dos realidades, dos concreciones. Una,
sí,
que es todo el sistema universitario, y la otra que es todo el sistema de institutos de educación superior.
Uh-huh.
Por eso veíamos que cuando se hace el reclamo de la educación o de las universidades, no hay que olvidarse de sumar todo el otro mundo, el otro circuito de acceso a la educación superior que recae en los institutos.
Uh-huh.
¿No? En el caso de todo este segundo sistema, hay un instituto que lo creó la Ley de Educación Nacional, la que fue sancionada en el 2006, establece la creación de un Instituto Nacional de Formación Docente, que no es que tiene una responsabilidad jerárquica,
uh-huh,
pero sí de orientación, que organiza, que coordina. Uno de los problemas previos a esta ley era la fragmentación del sistema. Vos encontrabas docentes que te venían de otra provincia,
uh-huh,
y con el mismo título habían tenido una formación, por ejemplo, de 2 años, o
claro,
2 años y medio, por ejemplo, formación inicial. Cuando acá nosotros ya teníamos en Chubut las maestras, las profesoras de educación inicial de 4 años, Córdoba la seguía teniendo de 2 y medio.
Uh-huh.
¿No? Lo que hizo el INFOD fue unificar...
Claro, nivelar.
Claro. No solamente las extensiones, sino los contenidos, darle carácter nacional al título, ¿no?
Claro.
De cada... Bueno, esa organización y todo lo que fuera formación, capacitación, generar bibliotecas pedagógicas. Nosotros el año pasado hemos recibido 30 títulos de bibliografía actualizada, post-pandemia, para la formación docente, 3 ejemplares de cada título. Todo ese material nos llegaba de Nación.
Claro.
¿No? Y estaba a cargo del INFOD. Esas tareas tiene el INFOD. Recién el viernes, este viernes, después de 4 meses, recibimos la noticia de la designación del director ejecutivo,
uh-huh,
de ese instituto. Es decir, hasta el viernes pasado no había director ejecutivo, como pasa con Parques Nacionales,
claro,
como pasaba
claro,
con Radio
sí,
Nacional,
sí,
como
sí,
pasa con otros niveles de la administración pública. Bueno,
uh-huh,
en este caso también. Eso sumado a que en el transcurso de las últimas 2 o 3 semanas, la mayor parte de la gente que estaba asignada a tareas del INFOD, que tenían que ver sobre todo con cursos en línea, estamos hablando de miles de cursos, ¿eh?
Sí,
no,
sí,
no de 1, 2 o 3. Miles de cursos con alrededor de 60.000 docentes cursando por año. Bueno, todo ese personal fue desafectado.
Claro.
Y cuando hablaron de que estaban echando o no renovando contratos de la administración pública, bueno, también le tocó a lo que está vinculado con la educación superior.
Claro. Bien, Carlos, entonces, con este comunicado de todos los institutos de la provincia en defensa de la educación pública, también, obviamente, acompañando mañana la movilización convocado toda a la comunidad.
Sí, nosotros vemos que son oportunidades para visibilizar la necesidad de cuidar la educación pública, cuidar la educación superior.
Uh-huh.
La marcha de mañana, los reclamos, todo lo que se dice, se piensa, se reflexiona, se debate, se discute en torno a la educación, me parece que es importante sostenerlo, reconocerlo, valorarlo. La mayor parte de la gente de la que uno se sirve, sea atendiéndose en la salud, llevando la mascota al veterinario, en la comunicación, en la, el sistema judicial. Es gente que ha pasado por la universidad y 9 de cada 10 han pasado por una universidad o un instituto público, ¿no?
Así es.
Esa es la proporción, esa es la necesidad. En el medio vemos, ¿no?, que hay un desprecio por lo público, ¿no? Por todo, sea comunicación, sea educación, sea salud, y una desvalorización de eso. Nuestra intención es poner en valor lo que funciona, ¿no?, y mejorar lo que está funcionando.
Claro.
Y lo que es necesario, ¿no?
Claro,
coincidimos
sí.
que en declarar la educación como un servicio esencial.
Claro.
Pero justamente por eso hay que cuidarlo, porque es esencial a la no declararla con fines disciplinarios, la verdad que no es el camino. Declararlo como algo esencial, como un derecho esencial más que como un servicio, porque hace a la vida de la comunidad.
Sí, y del derecho al acceso a la educación, ¿no?
Exacto, uh-huh. Ahí nos sumamos,
claro.
Ahí nos sumamos. Es que el otro día, cuando fue la presentación de estudiantes universitarios en el Consejo Deliberante, yo después le agradecí a la estudiante que lo presentó, que era de ingeniería, me parece, no me acuerdo el nombre, pero después pasó por el instituto para invitar a los estudiantes, y le agradecí que en su exposición a los concejales incluyó los dos sistemas. No es algo habitual que en el mundo universitario se acuerden de los institutos.
Tal cual.
Uh-huh. Y ella lo incluyó. Reconoció que en Esquel, como un polo educativo, con 2 universidades públicas, con 4 institutos de educación pública, es algo que me parece que es tarea de todos cuidarla, ¿no?
Uh-huh. Así es. Bien, Carlos, te agradecemos por tu tiempo y hacemos obviamente extensivo este comunicado de los institutos de educación superior y, una convocatoria a toda la comunidad mañana entonces a esta marcha que se realiza a nivel nacional en todo el país en defensa de la educación pública y gratuita, en defensa de la universidad, ¿no?, de la continuidad de las universidades públicas. Gracias, Carlos.
Sí. Un cariño grande a todos.
Gracias. Gracias.